Pasan 14 minutos de las 11 de la mañana. Regresamos aquí en el periodístico y le damos la bienvenida a Marcelo y a Roxana justamente para lo que es esta columna de el espacio PIM, como pasa todos los viernes. ¿Cómo andan, muchachos?
¿Cómo andan, Diego? ¿Azul? ¿Todo bien?
Bien, bien, por suerte.
Muy bien.
¿Qué? ¿Roxana? ¿Todo bien?
Bueno, buenos días para todos.
Ya saludaron afuera del aire, pero está bien saludarse.
Claro, adentro, no, o sea, más que nada para hacer un saludo formal al aire, ¿no?
Exactamente.
Bueno, como todos los viernes, hoy, que cada viernes venimos hablando de una distinta universidad, por ejemplo, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales, hoy hablamos de la Facultad de Ciencias en el PIM. Primero que nada, tenemos que decir que está en Malvin Norte, y vamos a abocarnos primero a lo que sería, ¿qué es Malvin Norte? ¿Cómo es?
Bien.
¿Podemos decir más o menos qué es?
Bueno, da, por ejemplo, el equipo territorial de Malvin Norte, que es el, o sea, el donde se enfoca el trabajo de ciencias, Facultad de Ciencias, se encuentra dentro del Centro Comunal Zonal 6 y donde el PIM ha priorizado la zona G, o sea, son zonas aldeañas.
Aledañas.
No sé por qué se me cuesta eso, sí, pero está bueno. Un trabalenguas. Pero zonas aledañas a la Facultad de Ciencias, para, o sea, para empezar a trabajar en los trabajos de campo. Después, este territorio se destaca por una trama de espacios físicos diversos, o sea, entre ellos, Facultad de Ciencias, y también hay una gran diversidad de ONGs y de programas estatales que trabajan dentro del territorio. Y con Rosana justamente vamos a hacer una introducción de lo que es el trabajo, el territorio, la participación de los entes, y entre ellos, lo que hacemos prioridad, Facultad de Ciencias, que es el tema del PIM de hoy, o sea, la relación del PIM con Facultad de Ciencias y sus trabajos de extensión en Malvin.
Bien.
Rosana, a ver si te salgo por ahí los vínculos.
Sí, nosotros, por ejemplo, que vamos a hablar que la Facultad de Ciencias también trabajó con la idea de los clasificadores, mismo en Malvin Norte, y podemos decir también que la realidad actual, que la población de esta zona, de este barrio, está atravesada por procesos ligados con la pérdida de fuentes de trabajo. Es decir, hay migraciones hacia los asentamientos.
Sí.
O sea que las condiciones socioeconómicas del barrio están variando.
No, aparte se da algo re particular con respecto a lo que dijo Roxana, la pérdida de fuentes de trabajo, que se da por lo que habíamos hablado en un principio del cierre de fábricas, más que nada en el eje Veracierto, que es el eje de Malvin Norte, ¿no?
Sí.
Hablaba con Diego también, te habrás
sí, la conozco mucho esa zona y...
Claro, vos habías hecho referencia a eso.
Son como unos grandes monstruos muertos, pero grandes, muy grandes.
Sí, sí.
Sobre todo una zona en la que en realidad no hay más que nada, o sea, vos la agarrás Veracierto, son mucho pasto y unos galpones, pero gigantes, con todos los vidrios rotos, es ideal para hoy en día filmar una buena película de terror.
Anda.
Es que mismo esos galpones que están hoy abandonados, o sea, anteriormente, en tiempo atrás, eran empresas que fueron abandonadas y hay gente que se instaló en ese lugar porque mismos son abandonados, entonces...
No, incluso también lo que siempre hablamos cuando hablamos de zonas carenciadas, o sea, la migración de gente hacia los lugares que van generando lo que llamamos asentamientos.
Claro.
O sea, eso también... Y no solamente eso, o sea, el tema de los asentamientos genera esa desorganización barrial y de participación.
Sí, en el caso de esta zona además se está caracterizando últimamente debido a la gran cantidad de población de clasificadores, también está adquiriendo una caracterización al dejar los carros estacionados o en la parte trasera de lo que son los edificios o adelante en sus casas. Entonces esto ha cambiado bastante la fisonomía también del barrio. Y en particular hay gran población instalada en lo que es Euskal Herria y por toda esa zona, ¿no?
No, y aparte incluso por lo que se ha caracterizado el barrio, que... de acá unos años, no, porque no hace mucho, fue un proceso de hace re pocos años.
Sí.
Toda la problemática de violencia, droga, incluso robos, han habido robos muy grandes. Y eso es lo que genera la problemática y de la zona, y lo que habíamos hablado antes. Y aparte, no solamente eso, sino con respecto a la droga y la violencia, el tema familiar, la problemática de aprendizaje, contaminación y las consecuencias que producen eso los habitantes de Malvin Norte, y el trabajo de clasificación de residuos y las enfermedades parasitarias, referencia decías vos con respecto a la visión que se tiene de la zona, que hay muchos carros, etcétera.
Sí, el caso de los parásitos se ha tratado en profundidad de los distintos actores que intervienen en el territorio, no hablando así en forma bastante académica, pero esto tiene que ver con que hay tanto instancias del Estado, como decían ustedes, como de la universidad, que se han ocupado de los casos de parasitosis que aparecieron, que lo nombramos también en otras secciones del PIM.
Sí, fue uno de los primeros programas.
Exacto, porque, claro, aparecían los niños enfermos y no se sabía bien por qué, y al hacerle un par de estudios básicos al que muchas veces no tenían acceso, han podido determinar que era por esto, y entonces, bueno, prevención para que no tengan parasitosis los más chicos, sobre todo. Ahora, ¿qué distintos vínculos tienen con el Estado, con la universidad, en esta zona, en Malvin Norte?
Claro, más que nada, en el marco de las actividades del PIM que viene realizando el Malvin Norte,
sí,
y en coordinación con el programa Uruguay Clasificador de Clasificadores en MIDES,
sí,
es que se viene desarrollando como línea de acción al trabajo con clasificadores.
Uh-huh.
Por ejemplo, haciendo referencia a lo que sería el programa del MIDES, podemos decir que es un programa que viene, por ejemplo, lo que interesa es hacer, ellos hacen hincapié en la limpieza. Por ejemplo, las consecuencias que traen los clasificadores, entre las clasificaciones, es las enfermedades parasitarias.
Sí.
El MIDES, por ejemplo, se preocupó de que hay muchas familias, hablamos, por ejemplo, de 20.000 familias,
sí,
de que están en esa clasificaciones,
sí,
entonces ellos quieren, por ejemplo, de que hayan más limpieza las que por parte de las personas que clasifiquemos nuestra basura, que los niños que, por ejemplo, que son forman parte de la familia de los clasificadores, que no se queden en ellos, sino que se eduquen, que no se queden, que no se alejen de la educación, que
sí,
formen,
sí,
parte, que vuelvan.
Sí, eso, bueno, tiene que ver con que justamente en los hogares de clasificación se calcula, eso también lo hemos charlado otras veces, pero vale la pena recordar.
Mucha deserción.
Hay un registro de alrededor de 5.000 clasificadores, pero esto en el caso del MIDES, en el programa Uruguay Clasifica, lo multiplican por 4 al menos por los integrantes,
sí,
20.000, de las familias.
20.000 familias.
Claro,
MIDES, sí,
claro, por el tema de que cada miembro de la familia participa en la clasificación. ¿Por qué? Porque en el carro se junta la basura, pero después eso se clasifica dentro del hogar,
claro,
o en el patio, digamos. Por eso vemos las casas.
Es una labor más que nada familiar, ¿no?
Sí, sí.
Incluso se habla de eso, de que el MIDES, el proyecto que hizo el MIDES, era porque eso importaba muchísimo, era preocupante el tema sanitario de,
sí,
la familia.
Sí, por un lado eso, y por otro el tema del trabajo infantil,
la inclusión
de recalcar
de los niños,
que... Para los niños es como un juego, porque empiezan desclasificando, o clasificando, mejor dicho, tapitas,
claro,
¿no? Y separando y ayudando a sus padres en eso,
sí,
pero terminan, digamos, aprendiendo
trabajando,
ese oficio, claro, y trabajando,
claro,
allí.
Y se apartan de lo que es el sistema educativo también,
seguro,
que esa es la idea del MIDES también, es mantener tanto niños y adolescentes,
sí,
integrados, o intentar que no se desintegren del,
sí,
del sistema,
no,
educativo.
Aparten, seguro.
Claro, que no se aparten. Y después, yendo más que nada a lo que es el clasificador,
uh-huh,
el objetivo del programa es trabajar en inclusión laboral y social del trabajador,
sí,
o sea,
sí,
de las personas que viven de eso, de residuos de clasificación informal, de residuos sólidos urbanos, sería,
sí,
más que nada. Aparte, también promover los circuitos limpios, que es la gran temática que a veces creo que todos vivimos, de pasar por un contenedor y cuando ese proyecto no es... No tiene un marco teórico o una forma de trabajar, se ve a veces cuando son,
sí,
clasificadores amateur, le diríamos,
sí,
que son los que cuando pasas por un contenedor está toda la basura tirada, porque no tiene,
sí,
no tiene una
un hábito,
claro, un hábito con respecto a eso, y una educación también, ¿no? Que es lo que,
sí,
quiere promover MIDES, son esos circuitos limpios.
Y muchas veces, claro, y muchas veces también se confunde al clasificador con el bolsero, entonces muchas veces,
claro,
el bolsero es
¿Qué bolsero?
El que... El bolsero es aquel hombre o aquella mujer, esa persona sola que va con una bolsa grande cargándola y que pasa por contenedores, en su momento tachos de basura, papeleras, lo que fuere, y revuelve y saca lo que le sirve para su casa. No es un clasificador, que el clasificador justamente va a clasificar la basura para después vendérsela a precios bajísimos, porque realmente los explotan con los precios, a empresas que a su vez reciclan la basura y la venden de nuevo. Entonces, en ese marco, por eso también la clasificación informal de residuos, porque,
claro,
no están en un sistema formal, porque a ellos en realidad les compran por 2 centavos lo que vale tanto el plástico,
claro,
como el papel, como la basura, ¿no? Eso por un lado. Entonces, por eso también, para separar, porque muchas veces queda todo igual. Obviamente habrá los clasificadores que saquen fuera el contenedor y dejen sucio, pero en su mayoría se llevan directamente la bolsa entera.
Claro.
Por eso la importancia también de clasificar en el hogar tanto lo sólido, de lo orgánico, de lo seco, mejor dicho, para ayudar también a la clasificación y que no tengan que revolver tanto, sino de, si uno ya deja en una misma bolsa todo lo que es seco, ahí estás ayudando a que directamente la clasificación sea mucho más rápida.
Claro, incluso hay dos cosas que están buenas de hablarlas, que, o sea, el objetivo del trabajo daría dos aspectos muy buenos. Primero, el cuidado al medio ambiente.
Sí.
Y segundo, formalizar el trabajo del clasificador,
bueno,
dándole beneficios tanto sociales como,
sí,
también sociales como también educativos,
normal,
y también sanitarios.
Uh-huh.
Que eso es
sí,
lo más preocupante del,
sí,
asunto.
Bien, muchachos, les propongo hacer un breve corte y ya volvemos con lo que es la segunda parte del informe, relacionado con el trabajo que se hace en el PIM allí en la zona de Malvin Norte, sobre todo con el tema de los clasificadores.
Bárbaro.
Ya volvemos.